32 minutos de las 9 de la mañana, poniéndonos al día, lo habíamos anunciado ya la presencia del diputado del Frente Amplio aquí con nosotros, doctor Álvaro Lima, que ya le damos los buenos días. ¿Cómo anda, Álvaro?
Buenos días, Manuel, buenos días a Carlos, a la audiencia de FM Alegría, gracias por la invitación y es un gusto.
Ahora vamos a bajar el volumen, ¿no? Bueno, ¿cómo estás, Álvaro? Contame un poquito.
Bien, regresando desde Montevideo, ayer hubo sesión de la Comisión de Hacienda, se sigue trabajando el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo relativo al régimen especial de comercio fronterizo y a las medidas que se adoptaron en vista de la situación particular que se está dando en la frontera con Brasil.
Ahora cambiamos, Álvaro. ¿Te acordás que después de pandemia, algo que lo veíamos venir, iba a estar el problema de frontera con Argentina por el cambio de moneda que era impresionante? Pero ahora el éxodo se va hacia Brasil.
Hacia Brasil, y vimos que el Poder Ejecutivo anunció y adoptó por lo menos tres medidas en realidad desde los primeros días de julio, pero hay un proyecto de ley que refuerza esas medidas y que además establece un régimen especial de comercio fronterizo para prevenir futuros problemas que pueden volver a suscitarse, que son cíclicos, que son temporales, que indudablemente han ocurrido durante toda la historia, ¿no? Uno desde niño recuerda que estos problemas siempre se dieron, siempre se suscitaron. Dependen de muchas circunstancias, depende de la economía nacional, depende del contexto regional, depende de algunas definiciones o lineamientos gubernamentales, y en ese sentido hemos percibido una saludable intención de anticiparse a futuros mecanismos o medidas que pueden estar generando dificultades. Y por ello la necesidad de trabajar pensando en lo que está ocurriendo con Brasil, pero también contemplando o incluyendo futuros escenarios en la frontera Uruguay-Argentina que pueden ser tanto o más perjudiciales que los vividos durante 2022 y 2023.
Acá lo sentimos y muchísimo. Ahora lo que fue una alza de precios muy muy grande en Argentina es lo que nos permite hoy que nos siga el éxodo, porque viste que el peso volvió a bajar. Sí. En la jornada de ayer estamos en 3-1.
Sí.
Es decir, con un peso uruguayo compraba 3 pesos argentinos.
Sí,
igual la mercadería está alta, cosa que, porque imagínate si estuviesen así con la mercadería baja, otra vez, en Dubái, un poco para Argentina, otro poco para Brasil.
Es así, y en la jornada de ayer se presentaron los centros comerciales de Rocha y de Cerro Largo, y para la semana próxima hicimos una gestión para que el centro comercial industrial de Salto pueda presentarse. Será a través de la plataforma Zoom. Fue un pedido que nos realizó el centro comercial, y bueno, seguramente el centro de Río Negro también esté presente para ser escuchados, para que den un diagnóstico de la situación actual y sobre todo que puedan aportar a este proyecto, que lo que busca, reitero, es tener herramientas para afrontar situaciones adversas como está ocurriendo con Brasil y tener un régimen especial como para prevenir futuros daños. Creo que con buen criterio el Ministerio de Economía elaboró este proyecto y la intención desde Hacienda es votarlo en comisión, si es posible, el próximo miércoles 30 de julio y en sesión de Cámara en los primeros días de agosto.
Álvaro, pregunta, se le hice el otro día a Aquiles Mainardi, te voy a hacer a vos como diputado, está con Tele, está De Brun también, son los representantes. ¿Qué pasa con la central hortícola? ¿Tocan el tema ese en diputado? ¿Se habla algo?
Se habla en la Comisión de Ganadería, con la cual estamos en permanente vinculación. Recordemos que ni bien asumió este gobierno, tuvimos un encuentro con el ministro Alfredo Fratti en Montevideo, lo recibimos en nuestro despacho con un único tema y prioritario, que era la apertura de la central hortícola del norte.
¿Y qué dijo?
Que la intención del gobierno es trabajar para que esa apertura se dé, que es necesario retomar una hoja de ruta donde todos los actores estén participando, y la primera muestra de de esa definición política y de gobierno fue el nombramiento del delegado o del miembro representativo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para que empiece a trabajar en esa articulación con los demás actores. Las gremiales aglutinadas en lo que es el Salto Hortícola, que son 7, los operadores o intermediarios, el gobierno departamental, el propio ministerio y el representante de los gobiernos del norte.
Hay plata de todos lados, hay un montón de actores involucrados.
Y recordemos que la inversión osciló en los 6 millones de dólares, 50% aportó el ministerio, 50% la intendencia de Salto, y que hay más de una treintena de productores que ya han firmado su contrato de arrendamiento de servicios y que el perjuicio está en que no está operativa la central. Después vino una reclamación de que había que establecer algunas mejoras a la infraestructura, se hicieron los esfuerzos, la intendencia Frente Amplista destinó parte de recursos económicos provenientes del Fondo de Desarrollo del Interior para destinarlos a esas mejoras en infraestructura, ya están realizadas, ya están finalizadas. Lo que falta es que este proyecto eche a andar, y es para nosotros un actor clave en el desarrollo productivo del departamento. Y bueno, y en eso insistiremos, en eso estaremos trabajando y en eso estaremos en comunicación con las autoridades para que en definitiva a corto plazo pueda abrir y funcionar.
Vamos a hablar ahora, Álvaro, un poquito de lo que tiene que ver con la política de un gobierno que es recién departamental, que recién comienza a andar, un gobierno del cual era intendente tu hermano, que estuvo durante 10 años, pero hay que hablar ya de futurología, ¿no? No se puede hacer futurología, pero sí hablar de futuro. ¿Dónde va a haber dos grandes bloques? Eso ya está definido.
Sí, dos grandes bloques que se van a consolidar, no tenemos dudas, a nivel nacional.
El Frente Amplio, te hablo de Salto, Frente Amplio que ya está ahí, la coalición republicana que hizo una apuesta único por dentro del país, le salió bien.
Sí.
Entonces, ¿cómo miran como Frente Amplista hacia un futuro?
Indudablemente que hay una...
Hay un antes y un después en esto, ¿no?
Sí, sí, lo decíamos en el tiempo de campaña electoral, que era una elección histórica. Y que indudablemente este escenario departamental, donde muestra una confederación de partidos políticos juntos, por lo menos 4, que dieron lugar a esta nueva realidad, determina que el Frente Amplio tenga que hacer una revisión en cuanto a la estrategia del rol de oposición, en cuanto a la definición del trabajo político militante que tiene que recomponerse, y que indudablemente va a encontrar desde la propia gestión del gobierno nacional, del cual somos parte integral, una de las aristas para poder trabajar, y después en el escenario local habrá que esperar, habrá que ver cómo se desarrolla la marcha del actual gobierno, que tiene algo más de 10, 12 días de haber asumido, y que indudablemente habrá que esperar los signos que vaya mostrando, y bueno, y todo lo que dijo que había que cambiar y hacer porque estaba mal, si es que realmente se va a poder ejecutar y cristalizar. Y bueno, y desde la Junta Departamental poder el Frente Amplio mostrar su rol de oposición activa, anteponiendo y priorizando los intereses colectivos de la población, que creo que es lo más importante. Y bueno,
¿Vos pensás lo que puede pasar también a nivel nacional, que como va a ser la departamental, que muchos departamentos van a querer replicar lo de Salto, sobre todo aquellos que si hubiesen tenido una coalición, que en realidad hubo departamentos que hubo coalición, es decir, sin decir somos coalición republicana, hubo varios actores políticos de un partido que apoyaron a otro?
Sí, hubo un trasiego de votos, ¿no?
Ahí va.
Un corrimiento electoral, como ocurrió en Salto,
que es
en
una...
la departamental de 2010 y 2015.
Una coalición disfrazada, voy a
hacer. Sí, una coalición en... De hecho, sin ese respaldo de la Corte Electoral a través de la conformación de un nuevo bloque o confederación, como me gusta decirlo a mí, de partidos políticos, como es la coalición republicana, que indudablemente, salvo en Salto, en los otros departamentos no se oficializó. Pero ya ha habido en la práctica, sí, Canelones fue una demostración, Montevideo fue otra demostración, aunque ahí la fuerza política está muy consolidada. Salto mostró,
y bueno,
en la administración 2010-2015, un gobierno que tuvo participación bipartita. mayormente, y eso fue en los hechos un anticipo de lo que hoy es un escenario nuevo.
Bueno, ahora, por eso yo te quería preguntar eso. ¿Ves la formación de la coalición republicana que se presente como, como core en las próximas elecciones nacionales? No las departamentales, que es un hecho. Eso yo ya lo veo como un hecho. Te hablo de las nacionales.
Yo creo que es una posibilidad cada vez más fuerte, más latente, manifestada por algunos actores, de sobre todo de los partidos tradicionales, enseguida de haber transcurrido la instancia de la segunda vuelta. Claramente, algunas manifestaciones, algunas reflexiones referidas a la composición del nuevo Parlamento fueron claras y van en ese sentido. Habrá que ver después cómo eso se cristaliza en una hoja de votación donde tendrían que confluir representantes a ambas cámaras de los diferentes partidos políticos y cuáles van a ser sobre todo los criterios para ponerse de acuerdo, que eso es lo más difícil al momento de bueno, ordenar preferencias o respaldos electorales. Pero sí, yo creo que es un camino que...
¿Podríamos llegar a tener otra votación histórica, otra elección histórica?
Y todo puede ser posible. Nosotros estamos trabajando en función de lo que estamos viviendo y lo que queremos proyectar, que es un Frente Amplio muy activo, con políticas nacionales que puedan aterrizar en el departamento y que puedan atender las principales preocupaciones, ¿no? El trabajo es una clave para ello y en ese sentido creo que hay mucha expectativa, y el presupuesto nacional, que seguramente en el mes de agosto ingrese a diputados, también va a dar la tónica de que, bueno, a partir de ahí el gobierno sí, con los recursos necesarios, va a poder afianzar y consolidar la marcha de un programa de gobierno que ha generado y genera todavía una gran expectativa.
¿Cómo está Andrea?
Bien, activo, se lo puede ver en sus recorridas periódicas por los diferentes lugares del territorio nacional. Mevir es un lugar para relacionarse mucho con la población y sobre todo con aquellos poblados y con aquellos lugares alejados del país, postergados, pero bueno, se viene bien. La semana que viene va a estar en el municipio de Belén, el miércoles 30, porque ahí hay una confirmación que se va a hacer oficial y tiene que ver con un nuevo plan constructivo para Belén. Y en el caso nuestro trataremos de avanzar con algunas iniciativas que han quedado pendientes, escrituraciones o títulos de propiedad en Colonia La Valleja, en el municipio de Villa Constitución, proyectos de emprendimiento productivo que también MEVIR está en condiciones de desarrollar, el plan Avanzar, que tiene que ver con las competencias que MEVIR tiene en las capitales departamentales para los realojos de los asentamientos y que en Salto necesita terminarse. Pero vemos un presidente de MEVIR muy activo recorriendo el país, fortaleciendo y consolidando lo que ha hecho durante los últimos tiempos, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ir en esa línea de un gobierno nacional que apuesta fuertemente a la descentralización y que, lejos de quedarse acorralado detrás de un escritorio, busca consolidar la cercanía con la gente.
Políticamente, ¿qué has hablado con tu hermano?
Bueno, hemos hablado de mucho. Tenemos coordinaciones periódicas, la mayoría de ellas vía telefónica, porque indudablemente es poco el tiempo que podemos coincidir físicamente, pero hoy es tiempo de gestionar, hoy es tiempo de administrar un país que tiene serias dificultades en varias áreas, hoy es tiempo de mostrar actividad de gestión y que el Frente Amplio vaya de a poquito fortaleciéndose como organización política tras un resultado electoral previsible pero no querido. Previsible porque en un escenario de mucha paridad la opción de ganar y de no ganar era prácticamente la misma. Lo que quizás sorprendió, a mí me sorprendió, fue la diferencia en la votación que se dio finalmente. Pero bueno, en la vida y en la actividad política se gana y se obtienen resultados que son adversos. Y así como no manifestamos euforias ni excesos de alegría cuando las cosas nos van bien, tampoco somos de deprimirnos o de pensar que no se puede salir de este tipo de situaciones. Equilibrio necesario y justo, sobre todo para transmitir a las generaciones futuras, que son las que uno encontró en esta campaña muy activa, muy participativa. La juventud es necesario que tome parte de las decisiones de su presente y de su futuro. Y bueno, el Frente Amplio tendrá que recomponerse, tendrá que fortalecerse de su organización interna y tendrá que continuar y afianzar su apertura hacia la comunidad. Va por ahí el tiempo que el Frente Amplio tiene que empezar a construir si es que quiere tener chances para el próximo escenario nacional y local.
Claro, hablando de local y sin mirar la función y lo que haga el gobierno departamental, la pregunta de todo el mundo se hace, ¿no? ¿Vamos a ver un Andrés Lima nuevamente recorriendo las calles, hablando con la gente?
Es que lo ha hecho siempre.
El Andrés Lima que conocimos cuando te acordás que andaba con...
Lo ha hecho siempre, con mayor o con menor intensidad en algunos periodos, determinado también por las responsabilidades que se fueron asumiendo en el devenir del tiempo, pero es una persona de mucha cercanía y contacto con la población, un hombre, y lo dije y lo voy a repetir, el actor político más importante del Frente Amplio en Salto del siglo XXI, sin lugar a dudas. Intendente electo en su primer intento, reelecto en su primer intento, diputado dos veces, formando parte de un organismo tan sensible que tiene por delante una de las preocupaciones de todas las horas, invocada por todos los actores políticos como una herramienta para construir políticas públicas más allá de los tiempos electorales, definición o sentir que a veces queda en eso, ¿no?, en una frase, porque creo que indudablemente cada gobierno y cada periodo marca sus propias prioridades, pero la vivienda como el trabajo son dos aspectos muy demandantes. Pero es una persona que siempre ha estado en vinculación con la gente y que sus responsabilidades políticas lo llevaron a extender sus horizontes y recorrer todo el país y de consolidar a una expresión política verdaderamente del interior y que fue a contrapelo de la historia política nacional.
Álvaro, sobre la eutanasia, ¿quedó algo que todavía se deba mejorar o hay que seguir todavía?
La Comisión de Salud aprobó el proyecto de eutanasia que estará entrando a discusión en la sesión de los 99 diputados y diputadas el próximo martes 5 de agosto. Uh-huh. En nuestro caso mantenemos la misma postura que en el periodo pasado. No vamos a acompañar el proyecto de eutanasia por razones médicas, por razones científicas, por razones personales, por razones éticas, por razones filosóficas, por razones de experiencia familiar, por conciencia cívica, por conciencia política, por conciencia ciudadana, pero también entendemos que en esta legislatura es un proyecto que tiene más respaldo y que va a salir con aprobación positiva desde diputados, se lleva con más holgura, porque el principal socio o los principales socios que han impulsado este proyecto en el periodo pasado y en el actual, en este periodo, tienen más diputados. Uh-huh. El Frente Amplio y el Partido Colorado. Esta iniciativa en la legislatura pasada partió desde la bancada del Partido Colorado, desde OPE, Paquet. El Partido Colorado tenía 10 diputados, hoy tiene 17. Y el partido o la fuerza política que integramos pasó de 42 a 48. Es decir, que llega este proyecto con otro tipo de respaldo. No estoy diciendo que esté bien o esté mal. Quedó clara cuál va a ser mi postura. Claro. Ya la sabe el Frente Amplio, no desde
no
ayer.
No dijeron nada.
No, nada. Ni desde ayer, ni desde el tiempo que la Comisión de Salud comenzó a trabajar. Lo sabe desde el periodo pasado. Los integrantes de la Comisión de Salud tuvieron encuentros en este tiempo de que ha transcurrido desde el primero de marzo hasta ahora, y bueno, sabedores de cuál es mi postura, y que es un tema que indudablemente divide las opiniones en el país.
Sí, porque yo me pregunto, Álvaro, en el sistema de parte de los médicos, el tema de la conciencia.
La objeción de conciencia.
Pues sí, claro, sí. ahí creo que ahí flaquea algo también, ¿no?
Y va a permanecer, y muchos médicos y personal médico va a aferrarse a la objeción de conciencia para no participar,
no ser parte,
como lo mismo ocurre con la despenalización del aborto. Es decir, son temas muy sensibles, muy difíciles de resolver. Lo importante es tener claro dónde uno se para y cuáles son los argumentos que puede esgrimir al momento de acompañar o de no acompañar.
Y lo que tiene que ver con tu postura de Álvaro Lima, diputado, ya la tenés clara de cuando se habló la primera vez de este proyecto.
Sí, y la tengo clara desde antes de ser diputado y desde antes de participar en la actividad política. Y habrá gente que estará compartiendo lo que estamos diciendo y naturalmente gente que no. Por eso estoy analizando lo que es el escenario parlamentario. Entiendo que el proyecto va a ser aprobado y que en senadores tiene otro respaldo. Este proyecto se trancó en el Senado de la República en el periodo anterior. ¿Por qué? Porque la coalición republicana o coalición multicolor tenía la mayoría de votos. Ese escenario cambió. Hoy el Frente Amplio, con la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, que preside el Senado, tiene 17 votos. Más la sumatoria de los votos del Partido Colorado, largamente se alcanza la mayoría absoluta. Por tanto, hay un resultado que se anticipa como favorable a este proyecto y, bueno, habrá que enfrentarse a una nueva realidad, seguramente a partir de que este proyecto quede aprobado.
Álvaro, vamos con otro temita, la parte política, para ir redondeando un poco, volvemos a la parte política, ¿no? Que siempre hablamos. Política se hace siempre, lo hablamos contigo varias veces, se hace los 5 años.
Todo el tiempo,
¿no?
Y a nosotros nos ha valido muchas críticas y nos va a seguir valiendo, pero bueno, es parte de nuestra idiosincrasia y en eso no vamos a cambiar.
¿Pasan rápido estos 5 años?
¿Qué se hace? Pasa rápido cuando uno trabaja mucho, ¿no?
Después, como quien dice, ¿no? Después de estos garrotazos, ¿qué así hablando lo crudo? ¿Das vuelta a la página? ¿Aprendés de eso y mirás hacia adelante viviendo hoy?
Siempre hay que dar vuelta a la página, ¿no? Siempre hay que enfocarse en nuevos objetivos. La actividad parlamentaria, en nuestro caso, nos ha ayudado a poder dar vuelta a esa página, superar una etapa histórica ante la cual lo primero que hemos manifestado y seguiremos diciéndolo es el enorme agradecimiento a la fuerza política por habernos destinado el honor de haber sido candidato a la intendencia, el habernos enfrentado por primera vez y haber asumido la responsabilidad de que había un contexto histórico nuevo. Todos contra uno, decíamos nosotros, permanentemente en cada acto, en cada reunión, en cada asamblea, y fue lo determinante. Si este escenario histórico no se hubiera dado, no estaríamos en el Parlamento Nacional. Y la fuerza política volvió a mostrar por quinta elección departamental consecutiva que es la fuerza política que tiene más adhesiones. Pero reconocemos el resultado. No tenemos dificultad en hacerlo. El 12 de mayo, el lunes siguiente a la elección, en horas de la mañana, nos comunicábamos con el intendente electo, lo felicitábamos. Y rápidamente nos pusimos a trabajar desde el Parlamento, desde algunas iniciativas. Queremos imprimirle a esta segunda legislatura una característica mucho más regionalizada, que vaya acompasada con lo que es esta revisión y el fortalecimiento del Encuentro Federal Artiguista. Queremos relacionarnos con algunos actores políticos del ENFA que han llegado, por ejemplo, a la Junta Departamental, en Artigas, en Paysandú, en Río Negro. Estamos planificando, a partir de la primavera, un trabajo de encuentros con estos legisladores departamentales también para ayudar a trasladar iniciativas a nivel nacional.
Renacerás en primavera, ¿cómo dice eso?
Serás eterno como el tiempo y florecerás en cada primavera. Dicen los peñarolenses, ¿no?
Sí,
seguro.
Sí.
Y bueno, pero es el tiempo propicio como para también empezar a ejecutar un plan de formación que venimos trabajando con la base del equipo que estuvo en la elaboración del plan de gobierno. Ahí Gonzalo Rodríguez, Marinela González, Serrana Núñez vienen trabajando, hoy tenemos una reunión de la tarde, porque tenemos que conformar nuevos cuadros políticos, dirigenciales, para el ENFA, para el Frente Amplio, para la comunidad. Es necesario fortalecernos, ¿no?
¿Desilusionado a veces de algunas personas, no?
Yo creo que la experiencia, la experiencia nos ha hecho ver que ese tipo de cosas que suceden, lamentablemente, ya se han vuelto previsibles. En algunos casos no me han sorprendido.
Lo bravo es cuando te sorprende.
Sí.
Que vos a veces tenés más confianza y decís, ah, pará, este era.
O cuando llegan desde un lugar que uno no espera.
Ahí va, bueno, medio lo mismo.
Le pasó a Jesús.
Sí, pero lo que ha sido hasta ahora, lo que viene siendo y lo que viene mostrando este contexto departamental a partir del 11 de mayo no me ha sorprendido. Hay algunas actitudes que uno ya había antes de las elecciones, pero como hasta que no llega la elección uno está enfocado, claro, en la elección.
Tal vez si hubiese sido distinto, sí, las cosas no pasaban nada.
Pero esto siempre fue así.
Sí,
no, si hubiera sido a la inversa, lo mismo hubiera pasado. Uh-huh. Gente que hoy está aferrada a la coalición republicana estaría en el Frente Amplio.
Claro.
Y las mismas sensaciones de desazón o de decepción estarían en otras tiendas.
Claro.
Siempre fue así.
La política.
Y seguirá,
¿no?,
siendo así. Lo bueno es saber dónde uno se para, y lo bueno es saber que la autenticidad y la coherencia es lo que más paga.
¿La alegría va por barrio o no, como dicen?
Y bueno, evidentemente en este caso sí, ¿no?
Bueno,
tanto a nivel nacional.
Perder un clásico resulta eso.
Como a nivel departamental.
Se va el técnico o alguna jugadora y bueno, pasa.
Lo único que no cambió, que se mantuvo, fue el escenario de los municipios, ¿no? Uh-huh. El Frente Amplio conservando los cuatro municipios donde gobierna: Belén, Villa Constitución, Rincón de Valentín y Mataojo. Y el Partido Nacional en su municipio, Colonia La Valleja, y el Partido Colorado en su bastión.
Claro.
Tan particular, ¿no?, con algunas prácticas ¿cómo podíamos pintorescas, ¿no? Un municipio que quedó en manos del Partido Colorado.
¿Cuál quedó?
San Antonio, sí. ¿El ENFA se afirma en el norte del país?
Sí, la votación mostró que fue dentro del Frente Amplio la segunda fuerza política más votada. Hay un caudal de 37.000 votos a nivel
regional.
Y lo que fue la elección departamental, bueno, esos 24.000 y algo de votos que recibimos como candidato que eran del ENFA, mostraron en relación a octubre un crecimiento del 67%. Así que eso es importante, ¿no? Habiendo triplicado en número de votos a la segunda opción de candidatura Frente Amplista y sextuplicado a la tercera opción del Frente Amplio. Es decir, conclusión, siempre al alza. El ENFA ha ido siempre al alza. Desde su presentación oficial en la elección interna 2024, la nacional de octubre en Salto, impulsando nuestra candidatura, y el escenario departamental. Y ahora, ¿cuál es la tarea? Fortalecernos, revisar, reposicionarnos. Han habido bajas, siempre hay bajas cuando el resultado no es el que uno quiere, pero miramos el futuro con perspectivas, sobre todo al sur del Río Negro, ¿no?
Uh-huh.
Ya están habiendo desde hace tiempo reuniones con algunos sectores políticos del Frente Amplio que también dieron vuelta a la página, algunos de ellos que no nos acompañaron en la candidatura al Senado de Andrés Lima en octubre, pero que bueno, hoy ya están en condiciones de mirar el futuro con otras expectativas. Por eso digo que en este tiempo la gestión ayuda, y enfocarse en eso creo que vale la pena. Y bueno, y a nivel departamental, como decíamos antes de comenzar el programa, creo que el Frente Amplio tiene una linda oportunidad el 25 de agosto.
¿El día del comité de base?
Del día del comité de base, del día de la celebración del bicentenario de la Declaración de la Independencia, que no es un hecho menor, de movilizarse, de que los comités de base, bueno, celebren sus asambleas, convoquen a sus adherentes, y ojalá que desde la mesa política haya una, no sé, una conferencia de prensa o una movilización importante para poder de alguna manera movilizar a la ciudadanía. Se lo estaremos planteando al presidente del Frente Amplio en un rato, cuando tengamos un encuentro con él en la mesa, en la casa del Frente Amplio.
Doctora Lima, ¿cómo sigue la agenda?
Bueno, me voy para el Frente Amplio. 10:30 tenemos reunión con algunas personas que quieren realizarnos algunos planteos. Después tenemos una organización que quiere también una reunión con nosotros, una iglesia evangélica que quiere hacernos algunos planteos vinculados al proyecto de eutanasia. Y mañana estaremos en Palomas y Saucedo. Mañana hay traslado de la valija viajera, este programa educativo de enorme impacto en la comunidad. Semana que viene retornando a Montevideo, acompañando al Centro Comercial Industrial de Salto en la comparecencia en la Comisión de Hacienda. A la tarde reunión con la Comisión de Formación del ENFA a nivel local para planificar lo que va a ser este semestre final de 2025. Y seguramente el próximo domingo gira política en Punta de Valentín, localidad desmunicipalizada.
Viste que no para la agenda. Seguimos en contacto, Aloro.
La preocupación es el 24 y 25.
De agosto.
Domingo.
Domingo 25.
Noche de nostalgia.
No, el lunes 25, domingo 24, lunes 25.
Bueno, para levantarse y ir al comité otro día, bravo.
Igual al mediodía.
Si está frío,
el comité base tiene siempre el medio tanque con los chores. Vos tenés menos
jugo. No, pero
hay varios. Con el mate no, grabando derecho al mediodía los chores.
Con la cara sin tapar.
Se ha ido corriendo.
Se ha ido corriendo.
A la tarde, ¿no? Y algunos celebran a la tarde.
Mejor que duerman bien.
Bueno, así que bueno, gracias por la invitación. Y bueno, ya aprovecho para felicitar a Manuel, porque tengo entendido, Carlos, que el
primero de agosto.
Agosto cumple 23 años de radio.
22 años.
22 años. Estamos viejos, ¿no?
Si va a haber algo acá.
No, por ahora ni al olor, ¿no? Pero
no sé, no miré ni qué día cae. Voy a mirar qué día cae.
Saludo a Angélica Bairro Nuevo, que hoy... No.
Hoy volví a escuchar, ¿no?
Regresará.
Estamos rearmando el equipo.
Capaz que el primero de agosto
regresará, ya regresará.
Álvaro, gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Espectacular, ya volvemos.